Rosa de Fuerteventura, una idea original de Radio Sintonía, comprometidos con el sector primario.
La radio nos lleva ahora a nuestra Rosa de Fuerteventura, donde hace un ratito, y le vamos a pedir disculpas porque lleva, como decíamos, unos minutillos esperando nuestro invitado en la jornada de hoy. Hoy queríamos hablar de esa presencia imprescindible en el campo de la isla de Fuerteventura. Queremos hablar del perro majorero y para ello vamos a contactar a esta hora de la mañana con Adai Mesa, que como bien saben ustedes es presidente de la Asociación para la Conservación del Perro Majorero. Adai, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Adai?
Muy bien, muy bien. Aquí con un poquito de viento. Esperemos que no se nos corte la llamada porque hemos tenido problemas de cobertura, de internet, de luz, por aquí, por el municipio, y esperemos que todo vaya bien.
Seguro que así será. Fuerteventura y el viento ya saben que es un vínculo que está permanentemente, ¿no? De vez en cuando nos llegan los meses echados, que decimos aquí, donde no sopla el alisio, que suele ser septiembre, octubre, noviembre, pero bueno, estamos en época de viento, Adai. Bueno,
sí, señor.
Del viento no veníamos a hablar precisamente, aunque no sé yo, sino del perro. ¿Decir perro bardino o perro majorero es lo mismo, Adai?
Es lo mismo, es un símil, ¿vale? Es un símil. Aquí en Fuerteventura es un símil. Pero siempre hay que entender el matiz de que también el bardino hace referencia a la capa, ¿vale? Un perro puede ser tener una capa bardina o ser de color bardino, pero no ser un perro majorero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso sí, todos los perros majoreros sí que tienen capa bardina. Por ejemplo, el presa canario habitualmente también tienen capas leonadas, etcétera, pero normalmente tienen capa bardina, ¿vale? Hay gente que puede decir, oye, es un perro bardino de capa, pero no es un perro majorero.
Ya.
¿Vale? Ese es el matiz.
¿Y cómo lo diferenciamos, Adai? ¿Cómo sabemos que estamos ante un perro majorero y no un perro bardino?
Un perro majorero
sí.
Y un perro bardino es un símil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero lo que es un perro, aquí en Fuerteventura nosotros llamamos perro bardino al perro majorero. Uh-huh. Pero en el resto de islas lo conocen por perro majorero, ¿vale? Porque es un perro procedente de Fuerteventura. Entonces uh-huh. Siempre se le ha llamado perro majorero en todos los lugares y tal. Pero nosotros, como es nuestro perro, es el perro que conocemos de toda la vida, pues normalmente decimos el bardino, el perro bardino.
El bardino. Hay una...
Vale.
Sí, perdona, que te he interrumpido.
Sí. No. Eso, nosotros lo conocemos en Fuerteventura como el bardino, pero en realidad es el perro majorero.
¿Y las capas a las cuales haces referencia tienen distintas tonalidades, Adai,
sí,
o no?
Sí, 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 sí. El perro bardino va desde una capa negro oscuro, puede ir del negro prácticamente oscuro, hasta un casi amarillo, ¿vale? Pero siempre tiene que estar lagarteado, se dice listado. Tiene que haber una serie de franjas verticales, ¿vale?, que se distingan del fondo de la capa del perro, ¿vale? Sí. Siempre tiene que tener unas rayas atigradas, ¿vale? No, pues lo que no puede ser es un manto oscuro o claro, totalmente plano, sino siempre tiene que tener rayas, ¿vale?, de arriba abajo.
Adai, el perro majorero es un perro guardián, es un perro amigo. ¿De qué tipo de animal estamos hablando?
Estamos hablando de un perro que es el mejor amigo de sus amigos, o sea, el mejor amigo de su dueño, de su familia, de sus conocidos, digamos. Y es un perro muy guardián y muy desconfiado con la gente que no conoce. Por eso, de hecho, es tan preciado en muchísimos lugares, sobre todo en Gran Canaria, en Tenerife, aquí en Fuerteventura, porque está considerado uno de los mejores perros de guarda del mundo, de guarda y protección, de su familia, de su finca, de su propiedad, de animales, de reses. Entonces, en guarda innata estamos probablemente ante una de las tres mejores razas del mundo, ¿vale? Es un perro que tú no necesitas adiestrarlo para que te guarde una propiedad, para que te guarde una familia, porque lo hace de forma innata.
Ya.
¿Vale? Él de por sí lo hace solo.
¿Y estamos hablando de un animal agresivo?
No, no es un animal agresivo. Es un animal que protege su hogar, pero no es agresivo. Es agresivo cuando tiene que serlo, digamos. Es decir, agresivo en plan ladra, gruñe, etcétera, aleja al que intenta invadir su zona, pero estando su amo, estando la gente, el perro tiene que ser totalmente dócil y muy cariñoso y afable con todo el que venga a su casa.
Porque habitualmente cuando vamos a las ganaderías vemos a los perros que salen hasta determinado punto del territorio ladrando, ¿no? Pero se paran en determinado punto cuando ven a personas ajenas a esa ganadería, por ejemplo.
Claro, ellos van a marcar su territorio, van a decirte, aquí no entres, aquí estoy yo, ¿vale? Y hasta que venga su amo, si su amo sale, pues ya el amo toma el control, digamos, de la situación. Entonces, ellos de forma innata van siempre a proteger, a mantener una línea que no quiere que tú atravieses y te va a mantener y a intentar que tú no la cruces, ¿vale? Entonces, va a ladrar, va a gruñir, etcétera, para incomodarte y que te vayas.
Ya.
Es lo normal.
¿Cómo va? Como decíamos al principio, es un animal imprescindible, sobre todo en las ganaderías, ¿no? En las casas del campo, yo entiendo que cada vez habrá menos, pero antiguamente era difícil no ir a una vivienda en el ámbito rural en la isla de Fuerteventura donde no te saliera un perro bardino, ¿no? Ya luego se ha ido mezclando la cosa, como hemos hablado en otras ocasiones con Adai y comentaremos ahora también, pero era un animal imprescindible en las viviendas, ¿no?
Claro, era una herramienta fundamental, era en el ganado, pues era imprescindible para tú mover al ganado de un lugar a otro con el mínimo esfuerzo, ¿no? Imagínese que el pastor tuviera que estar corriendo detrás del ganado de 400, 500, 600 cabras por los pedregales, o sería inviable la ganadería, ¿no? Pues esa ganadería era viable gracias al perro majorero, porque era un perro que no solo pastoreaba, sino que lo hacía siempre sin dañar al ganado, de forma innata, y además lo hacía, es un perro perfectamente adaptado a los rigores del campo majorero, porque el campo majorero es muy duro, tenemos unas temperaturas muy altas, vientos, calimas, etcétera, es un perro adaptado a la escasez de alimento y de agua, adaptado a trabajar en suelos muy duros como son el Malpey, los Pedregales, los Jables. Entonces, son perros perfectamente adaptados para la ganadería en Fuerteventura. Entonces, eran una herramienta fundamental para el ganadero. Fuerteventura era una isla eminentemente ganadera y entonces era una herramienta fundamental. Además de eso, piense que en Fuerteventura, como teníamos tanta escasez de alimentos y de agua, pues solo podíamos criar un perro para todas las funciones. Entonces, el perro majorero era un perro muy polivalente, era un perro que no solo destacaba en el ganado, era un gran perro guardián, como ya hemos hablado, pero es que además era un perro que te hacía de caza menor para cazar conejos, caza mayor cuando había un exceso de reses, por ejemplo, camellares o equinas en la isla, se usaba el majorero para ir a retenerlas, porque era el perro que tenías y tenía que servir. Antiguamente, cuando existían las peleas de perros, pues era el perro que se usaba también, o sea, que hoy en día, gracias a Dios, es una práctica totalmente prohibida y perseguida, pero antiguamente se usaba para eso. El perro, le digo, para de compañía, para todo, era un perro extremadamente polivalente, que aprendía lo que le quisieras enseñar, y por tanto se convirtió en una herramienta para el pueblo majorero y persistió así hasta nuestros días. Ya cuando Fuerteventura se expandió al turismo, ya la ganadería perdió importancia, ya la tecnología ya está sustituyendo a los perros guardianes, etcétera, pues ha pasado ya a un segundo lugar. Pero sí es verdad que sigue manteniéndose sobre todo en algunos ámbitos de la pañada, no en todos, en otros sitios se está perdiendo, en algunas ganaderías. Y sí se ve en las fincas rústicas, todavía se mantienen perros, o intentamos también mantenernos ahí.
Bien, ¿cómo está la situación ahora mismo del perro majorero? Porque, insisto a los oyentes de la radio, estamos hablando con el presidente de la Asociación para la Conservación del Perro Majorero, Aday Mesa. ¿En qué punto estamos en estos momentos, Aday?
Pues en estos momentos estamos casi como lo dejamos la última vez. El perro majorero continúa en un estado crítico, o sea, está en inminente peligro de extinción. Y estamos pues manteniéndolo, digamos, latente como podemos, con muchos esfuerzos, etcétera, pero la situación es complicada. Piense que la FAO considera que un perro majorero está en peligro, un perro no, cualquier raza está en peligro de extinción, peligro crítico, cuando hay menos de 100 hembras reproductoras o igual o menos a 5 machos, ¿no? Sin embargo, de perro majorero estamos hablando que solo quedan entre 30 y 50 reproductores en todo el mundo. Estamos hablando de perros puros, ¿vale? Perros mestizos hay miles, perros mestizos de Bardino. Pero perros de líneas puras, estamos hablando entre 30 y 50 reproductores. Piénsese que el Kennel Club considera que una raza está en peligro de extinción cuando nacen menos de 300 ejemplares en un año. Nosotros el año pasado hubo 3 camadas en todo el mundo que nosotros conozcamos de perros majoreros puros. 3 camadas nada más. Lo bueno es que fueron amplias y fueron las tres fueron de 9 cachorros, entonces unos 27 ejemplares. Ahora estamos evaluando el resultado de esas camadas. No todo ha sido bueno, porque lo que le digo es una raza que ha tenido mucho mestizaje. Y es muy difícil, digamos, desgranar el grano de la paja, ¿no? Es muy complicado. Entonces es un proceso de cría y selección constante que tenemos que ir haciendo para ir viendo qué perros son los que conservan los linajes puros y cuáles no.
Ya. Entiendo que se habrá recorrido, ¿no?, ganadería por ganadería en la isla de Fuerteventura buscando ejemplares de perro majorero.
Estamos en ello. El problema es que el campo majorero ahora mismo está muy disperso, hay muchísima población ya dispersa en el campo, hay muchas fincas, muchas están valladas, difícil de ver o acceder, es mucho territorio, no solo Fuerteventura, sino los ejemplares que hay en otras islas como Gran Canaria, Tenerife, que están en barrancos, escondidos, donde no se ve. Entonces, nos está suponiendo un gran esfuerzo, porque piénsese que los que estamos en la asociación, ninguno somos profesionales de esto, ninguno nos dedicamos a esto, somos voluntarios, digamos, y amateur. Entonces, lo tenemos que hacer cuando nuestro trabajo, nuestra familia, los deberes familiares, digamos, nos lo permiten, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos. Ahora mismo, de hecho, el gran reto que tenemos es ese, para poder salir de esta coyuntura que tenemos ahora. Va a ser necesario que liberemos a alguna persona para que trabaje en el censo, porque es fundamental. Algún especialista de los que tenemos. El problema es que carecemos de recursos. No existe una implicación real, ni a nivel de sponsor, ni a nivel de administraciones públicas, etcétera, con la asociación. Entonces, está la cosa sostenida por la voluntad de 4 locos, como nosotros nos autodenominamos a veces, ¿no? Que intentamos que esto no muera, ¿no?
Ya.
Entonces, es complicado, una situación complicada.
¿Y se le ha planteado la situación a las administraciones públicas, a DAI, y esa necesidad de contar con profesionales que eviten que desaparezca este animal?
Sí, hemos estado en conversaciones a lo largo de todo el último año, pero las cosas de Palacio pues van despacio, ¿no? Entonces, tienen que presupuestarse, tiene que verse, y no está siendo ágil la resolución de este problema. Entonces, estamos en conversaciones con los distintos ayuntamientos, hemos estado en conversaciones con el gobierno de Canarias también, se han comprometido a echarnos una mano y espero que cumplan con su palabra. Nosotros vamos a intentar cumplir con la parte nuestra.
Quizás empezar por el censo sea lo más urgente.
Sí, esa es la prioridad. Nosotros el año pasado, la asociación lo primero que hizo fue aprobar un plan estratégico para salvar al perro majorero de la extinción, un plan que principios a 10 años, ¿vale? Y ahí se establecían una serie de objetivos y de actividades que tenemos que ir haciendo. La primordial era el censo. porque sin perros no hay nada. Entonces, tenemos primero que buscar hasta el último ejemplar que quede en las islas, y en las islas y fuera, ¿no? Pero sobre todo en las islas, para evitar perder el mayor linaje genético posible. Porque cuanto más el linaje genético conservemos, pues más fácil es que la raza pues pueda subsistir, y pueda subsistir además de una manera sana, que es como debe ser. Una de las fortalezas que tiene el perro majorero con respecto al resto de razas que vemos hoy es que es un perro extraordinariamente sano, muy fuerte. Es un perro que apenas necesita tratos veterinarios. De hecho, si el perro majorero fuera el único perro que existiera, los veterinarios estarían arruinados, porque es que es un perro que prácticamente no lo pisa, ¿no? Entonces, eso, para conservar eso, tenemos que evitar hacer cruces consanguíneos de forma excesiva, es decir, evitar cruzar perros que tengan un parentesco muy cercano, ¿vale? Entonces, por eso es necesario encontrar el máximo de linajes que queden posibles, para poder mantenerlo así, sano, porque sí, yo tengo mi línea de perros, yo podría seguir cruzando con mi línea de perros, pero a la larga eso me va a dar problemas de salud, aparecerán las displasias, aparecerán las alergias, aparecerán un montón de problemas que hoy en día el perro majorero afortunadamente todavía carece de ellas, pero si nosotros solo cruzamos con lo que tenemos entre dos o tres, pues llegará un momento en que esa robusta salud, esa fortaleza que tiene nuestro perro y que lo podría relanzar en un futuro a ocupar el trabajo o el lugar de otras razas, pues lo perderemos. Entonces, por eso es primordial el censo, es primordial trabajar en él, que ese censo luego se filtre bien y se inscriba en nuestro libro genealógico, que luego el resultado de los cruces se siga trabajando con el libro genealógico que nosotros tenemos concedido, y esa es la línea a seguir, eso ahora mismo es lo primordial.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese trabajo que le queda por delante a la Asociación para la Conservación del Perro Majorero, ADAI. Seguimos insistiendo, o en este caso ADAI Mesa sigue insistiendo, la asociación, en la necesidad de respaldo a este colectivo para poder llevar a cabo ese plan estratégico, y en ese primer renglón, en ese primer apartado, está concretamente el hacer un censo para saber cuántos animales que quedan en Fuerteventura y en el resto de Canarias. ADAI, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a los oyentes de Radio Sintonía y en fin, seguiremos hablando de la necesidad de conservar este animal también para no perder nuestra identidad y nuestras raíces, ¿no? Hemos mantenido la cabra y se cuida la cabra de la isla de Fuerteventura, pero parece que con el perro lo tenemos un poquito más complicado, ¿no? Y está ese temor de perder este animal tan especial, ¿no, ADAI?
Así es, Marusa. Hemos visto cómo las administraciones se volcaron en su día con la cabra, aportando recursos ingentes. De hecho, tienen hasta un centro de reproducción por la zona de Tefía, impresionante, donde se dejaron millones de euros porque fue con compra de terrenos, etcétera y tal, pero luego vemos que hay otras razas que parece que son como de razas autóctonas también, igual de válidas, que parece que son como de segunda o de tercera categoría, ¿no? Y que han estado olvidadas durante décadas y décadas, y que parece que no tienen la importancia que debería, ¿no? Porque son un patrimonio de Fuerteventura, un patrimonio, además están catalogadas como patrimonio genético de Canarias, ¿vale? Que estamos en vías de perder si no hacemos algo, ¿no? Entonces, nosotros no pedimos los recursos que tiene la cabra, pedimos nada más que un poquito de ayuda, un poquito, para poder salir, digamos, de este valle, porque además confiamos en que el perro en un futuro pueda hacerlo solo, pero ahora necesita de ese impulso, porque la situación es delicada. Agradecerte, Marusa, que siempre que cuentes con nosotros, que para cualquier cosa estamos aquí, y le agradecemos a Radio Sintonía este espacio que nos dan para poder hablar y expresar nuestro punto de vista de la situación de esta raza, y nada, pedimos desde aquí la colaboración y el apoyo de la ciudadanía, que se vuelquen, que se impliquen, y también de las administraciones públicas, pues sin ellas no será muy complicado salir de la situación en la que estamos.
Con ese mensaje cerramos hoy La Rosa. Gracias por haber aceptado la invitación a sentarte un ratito con nosotros en este espacio, La Rosa de Fuerteventura, a través del cual pues ponemos sobre la mesa o hablamos en la radio de temas dedicados al sector primario. Hoy concretamente hablando de esa figura imprescindible en los hogares del campo en la isla de Fuerteventura, sobre todo vinculado a la ganadería, pero también a los agricultores, como bien ha señalado Adai Mesa, como un amigo, como una herramienta fundamental, por ejemplo, para conducir el ganado y también para proteger el territorio en el campo. Muchísimas gracias y hasta pronto, Adai, que vaya bien.
Muchas gracias, Marusa. Un abrazo para todos.